Patria, Huiscapi, Nahuencura, Carilefquén, Huillío y muchas otras localidades de la Araucanía.
Porque todo Chile nos importa. Estamos en todas partes. Donde estés, Bío Bío está. Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bío Bío, la radio, presenta El Informador.
Horas en punto, vamos con la revisión de noticias. Esta mañana fue habilitado el paso fronterizo Pino Achado, ya que ayer este lugar estuvo cerrado por malas condiciones climáticas. Nos informa Iván Betancourt de Radio Bio Bio Lonquimay.
Después del trabajo realizado por maquinaria de vialidad, de despeje de ruta y esparcimiento de sal por congelamiento de la ruta internacional CH-181 en el límite internacional, finalmente, el paso fronterizo Pino Achado, el de mayor importancia en la región de la Araucanía, quedó habilitado a partir de las 10 de la mañana para todo tipo de vehículos, con la restricción del porte obligado de cadenas. Esta jornada, en el complejo fronterizo Pino Achado, se registró una temperatura mínima de 10 grados bajo cero. Además, hay que indicar que este paso fronterizo el día de ayer estuvo cerrado por acumulación de nieve, principalmente en territorio trasandino, por lo que no fue posible habilitarlo. Y esta jornada se espera un gran flujo vehicular de camiones de carga que están apostados en ambos lados de la cordillera y al habilitarse este paso fronterizo continúan con sus cargas tanto desde Chile hacia Argentina y también Uruguay, y muchos camiones argentinos ingresan a nuestro país por el paso fronterizo Pino Achado con las exportaciones que van hacia el Asia Pacífico y con destino a los puertos de la octava región. En Lonquimay, Bío Bío, la radio.
El ex diputado Joaquín Lavín León pasó su primera noche cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva en dependencias del anexo penitenciario Capitán Yáver. Nos cuenta Jaime Sepúlveda.
Primera jornada de reclusión en carcelaria del ex diputado Joaquín Lavín León, en donde hasta el instante no ha recibido visitas. Eso es lo que hemos cerciorado, lo que hemos visto acá en el exterior del anexo Capitán Yáver. Recordar, tras esta amplia audiencia de formalización de cargos por los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y uso malicioso de instrumento privado, en donde el día de ayer se decretó su prisión preventiva y fue Gendarmería quien finalmente indicó que se va a mantener en dependencias del anexo penitenciario Capitán Yáver. Hasta el instante nos hemos mantenido en el exterior de este recinto penal. Hasta el minuto no hemos visto familiares, por ejemplo, a su padre Joaquín Lavín Infante o a su abogado Cristian Bonasic, para tener algún conocimiento de finalmente cómo pasó la noche en dependencias de este recinto carcelario. Es por eso que nos vamos a mantener en este lugar a la espera, aparentemente, de familiares, de cercanos, de su propio abogado, que se podrían trasladar luego de esta primera noche del ex diputado Joaquín Lavín León en recluso, en dependencias, finalmente, del anexo penitenciario Capitán Yáver. Bío Bío, la radio.
Vamos ahora hasta Radio Bío Bío en Los Ángeles, porque una colisión dejó a varios lesionados y una persona fallecida en esa ciudad. Nos informa Maricel Venegas.
Sí, vamos a informar lamentablemente que una persona fallecida dejó un accidente, una colisión frontal de un vehículo menor y varios lesionados en un autobús. Los de mayor gravedad fueron el auxiliar y el conductor. Esto es un accidente de tránsito que ocurrió durante esta mañana en la comuna de Los Ángeles. Es por eso entonces que esta persona, lamentablemente, como indicábamos, falleció. Esto fue en Avenida Las Industrias, aproximadamente en el lugar donde hay una empresa de vehículos, de sur a norte. Entonces, esta colisión que, como indicábamos, dejó varios lesionados y además a una persona fallecida en la comuna de Los Ángeles. Bío Bío, la radio.
Seguimos revisando noticias. Un incendio destruyó 5 viviendas y dejó 16 personas damnificadas en el Cerro Rodelillo de Valparaíso. Tiene los detalles de Radio Bío Bío en la zona, Fabián Corrotea.
Se trató de un incendio estructural que afectó a 5 viviendas en el límite del Cerro Barón con el Cerro Rodelillo, todo esto en la comuna de Valparaíso. Un incendio que comenzó cerca de la 1:30 de esta madrugada en la calle Campo Amor y que dejó a 16 personas damnificadas. Un civil terminó lesionado, una persona, y también un bombero, el cual debió ser atendido por ambulancia SAMU. Los damnificados fueron acogidos en casa de familiares, mientras que en el lugar trabajaron unidades del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso con 13 unidades, 2 camiones aljibes, 2 patrullas de seguridad ciudadana, también el equipo de gestión de riesgo y desastres y además la DIDECO para la evaluación de los damnificados por parte de la Municipalidad de Valparaíso a raíz de este incendio declarado que dejó 5 viviendas destruidas en el límite del Cerro Barón con el Cerro Rodelillo en la parte alta de Valparaíso. En la región de Valparaíso, Bío Bío, la radio.
Posiblemente durante todo el fin de semana se extenderán los trabajos para despejar la vía férrea en Chiguayante, donde desrieló un tren causando graves daños. Radio Bío Bío en Concepción nos cuenta Oscar Valenzuela.
Sí, nosotros seguimos acá en el lugar donde desrieló durante esta madrugada un tren de carga en la comuna de Chiguayante, justo en la estación de la comuna de Chiguayante, la estación que está muy cerca del municipio de esta comuna. Ahí descarrilaron al menos 9 vagones, ¿verdad?, de este tren de carga, lo que mantiene todavía los trabajos por parte de EFESUR. ¿Qué es lo que se sabe hasta el momento? Se sabe que hay un cruce que es el más importante de la comuna, el cruce Santa Sofía, que ya fue habilitado para que puedan pasar los vehículos, se fue habilitado pasado las 9:00 a.m. y ya eso está completamente transitable. Eso sí, durante la mañana, en aproximadamente unas 3 horas más, deberían llegar las grúas de gran tamaño que se necesitan para poder comenzar a trabajar en el despeje de la vía férrea acá en la comuna de Chiguayante. Se estima que estos trabajos podrían durar todo el fin de semana, si es que también no tiene muchos daños en la misma vía férrea y los durmientes, lo que podría eventualmente extender estos trabajos incluso hasta los primeros días de la próxima semana, lo que complicaría también el tránsito del biotren. Se está trabajando por parte de personal de EFE para poder evitar esa situación y se ha trabajado durante la madrugada incluso, pero ya las grúas deberían llegar en las próximas horas para ponerse a trabajar y poder despejar la vía férrea acá en este lugar. Bío Bío, la radio.
10:07. Hasta aquí la revisión de noticias.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bío Bío, la radio, presentó El Informador.
La partida de un ser querido siempre es un momento difícil. Por eso cuente con el apoyo de Servicios Funerarios Villena, que tiene amplios velatorios en Temuco, Victoria y Cunco. Casa Matriz en Temuco, Blanco 236, Fono 223-3181.
Claridad, o tener todo el día la pandemia. como el fin de la vida.
Contame, decime, decime a dónde empieza tu libertad. Contame, decime, decime a dónde llega tu libertad. Decime a dónde empieza tu libertad. Decime, se termina. Decime a dónde llega tu libertad. Decime a dónde empieza tu libertad. Decime, se termina. Decime a dónde empieza tu libertad. Decime a dónde llega tu libertad. Que no pise la mía, que no pise la mía.
Libertad de poder ir al estadio, libertad para tener el día libre y sobre todo la tarde del sábado libre. Oye, hoy un día súper requete contra hiper importante para Deportes Temuco porque recibe nada más y nada menos que a Unión Española, fecha 11. ¿Eh? Ya estamos en la previa de este partido de Temuquito ahí con la Unión Española que se enfrentan en el Germán Becker. 3:00 p.m, Benjamín Sarabia, Retamal va a ser el árbitro del partido. Sí, fecha 11 del campeonato 2026, se juega desde las 3. Estamos hablando de el equipo visitante que llega también exultante a esta fecha. Claro, porque ya viene a ganar. Sin embargo, Temuco tiene que buscar volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior. Temuco, no olvidemos que consiguió solo cuánto un punto ahí en su último partido frente a Santiago Wanderers. Igualaron 2-2, ¿te acuerdas? Y en las 4 jornadas anteriores, bueno, triunfó en 2 ocasiones. Uno terminó igualado, fue derrotado en una oportunidad, me acuerdo, acumuló una cifra de 8 goles en contra, marcó 12, eso sí, en el arco rival. Y la Unión Española llega con un envío anímico importante, le ganó 2-0 a Curicó. Ya en las últimas fechas obtuvo una victoria, una derrota, 2 empates, pudo marcar 6 goles, ha recibido 4. Así que estaremos pendientes de lo que ocurra junto a Bío Bío Deportes, Bío Bío La Radio y mucha gente que ya se prepara para ir al estadio, al estadio, al estadio. Temuco recibiendo Unión Española, fecha 11 hoy desde las 3 en el Germán Becker.
Job to
Sí, atención, porque hace instantes se encontraron dos cuerpos calcinados en una vivienda que se incendió, esto en la comuna de San Pablo. Vamos a tomar contacto con Eduardo Palacios, nos cuenta más antecedentes desde Radio Bio Bio en Osorno.
Este es un incendio que ocurrió las últimas horas en la comuna de San Pablo, en la parte norte de la provincia de Osorno, en la calle Pilmaiquén 365. Esta es una dirección ubicada a 12 cuadras de la plaza de la comuna de San Pablo. Una vivienda quedó completamente destruida. Hasta ahí, bomberos, que requirió apoyo de sus pares de Osorno para controlar el fuego, daba por superada la emergencia. Sin embargo, hace algunos momentos, en instantes que realizaba la remoción de escombros, se encontraron con dos cuerpos calcinados. La primera información señala que serían dos jóvenes las que perecieron en este siniestro. Esto está siendo analizado en este minuto por parte del Departamento de Estudios Técnicos de Bomberos y también Carabineros, a la espera de instrucciones de Fiscalía, que mandataría a un equipo especializado copias de su especialidad. En la comuna de San Pablo se insiste en la entrada norte a esta zona de la región de Los Lagos. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Hacemos historia.
De mayo de 1967. Ese día, el médico argentino René Jerónimo Favarolo realizó por primera vez en el mundo la cirugía conocida como bypass coronario. René Jerónimo Favarolo Raffaelli, hijo de inmigrantes italianos, había nacido en julio de 1923 en una casa humilde del barrio El Mondongo de la ciudad de La Plata, a una cuadra del Hospital Policlínico, que fue clave en su formación futura. Con tan solo 4 años, Favarolo ya decía que quería ser doctor. Cursó la primaria en una escuela del barrio. Después entró al Colegio Nacional de La Plata para estudiar la secundaria. Y terminado el colegio, empezó la carrera de medicina en la Universidad Nacional de La Plata. Ya en tercer año, se mezclaba con los estudiantes de sexto año e iba a ver las operaciones de los profesores José Mainetti y Federico Crisman, de quien aprendió la simplificación y estandarización que aplicó después a la cirugía cardiovascular. Sin embargo, su preparación profesional fundamental se dio durante la residencia en el Hospital Policlínico. Entonces, y en solo 2 años, Favarolo pudo tener un panorama general de todas las patologías y los tratamientos. Ya estando recibido, le llegó una carta de un tío de Jacinto Arauz, un pueblo de 3.500 habitantes en la provincia de La Pampa, pleno campo. Decía esa carta que el único médico que había estaba enfermo y le pedía que lo reemplazara por 2 o 3 meses. Favarolo lo pensó y llegó a Jacinto Arauz el año 1950 y rápidamente se conectó con las penurias de la población, que en su mayoría se dedicaba a las tareas rurales. Al poco tiempo, se sumó a la clínica su hermano, Juan José, también médico, y durante los años que estuvieron en Jacinto Arauz, crearon un centro asistencial, elevaron el nivel social y educacional de la región y lograron reducir significativamente la mortalidad infantil, las infecciones en los partos y también la desnutrición. Después de 12 años como médico rural, Favarolo decidió ir a especializarse a Estados Unidos, a la Cleveland Clinic, por consejo de su antiguo profesor Mainetti. Pensaba en todo caso que el viaje iba a ser corto, pero terminó quedándose 10 años en Estados Unidos. Primero fue residente y más tarde se integró al equipo de cirugía. Después de terminar su trabajo como cirujano, se iba a estudiar la anatomía de las arterias coronarias y su relación con el músculo cardíaco. Es que allí trabajaba el médico Mason Soames, llamado el padre de la arteriografía coronaria. El objetivo de Favarolo era claro: aprender sobre la anatomía arterial. Y después de 5 años de arduo trabajo, ese 9 de mayo de 1967, realizó la intervención que revolucionó la historia de la medicina, cuando ejecutó el primer bypass coronario del mundo en una mujer de 51 años. Esa mujer no solo logró una recuperación excepcional, sino que la intervención le permitió vivir muchos años más. Esa innovadora operación fue considerada como uno de los 400 inventos más importantes de la historia de la humanidad por la plataforma cultural de Google y la salvación para miles de personas en todo el mundo. El año 1971, René Jerónimo Favarolo decidió volver a la Argentina y formar un centro de atención médica, pero a la vez de investigación y de formación, con la máxima excelencia. De ese ideal, el año 1975, nació la Fundación Favarolo, que hasta el día de hoy sigue siendo un centro de referencia internacional. También Favarolo dedicó tiempo a la enseñanza, profesional y también popular, ya que solía decir que quería ser recordado como docente más que como cirujano. En el año 2000, cuando Argentina experimentaba una crisis económica y política profunda, el no pago por parte de instituciones estatales generó una deuda de cerca de 75 millones de dólares a la fundación. Favarolo pidió ayuda sin recibir una respuesta oficial, mientras la fundación seguía atendiendo pacientes sin distinción económica o social, aún sabiendo que no recibiría ingreso alguno. Sumido en una gran desesperación y desilusión, y después de enviar una carta al entonces presidente Fernando de la Rúa, que nunca había sido leída, en la que expresaba su cansancio de ser un mendigo en su propio país, el doctor René Jerónimo Favarolo se quitó la vida a los 77 años de edad el 29 de julio del año 2000. Fue él quien había realizado por primera vez en el mundo la cirugía conocida como bypass coronario el 9 de mayo de 1967.
Bio Bio,
La radio con memoria.
Amor sincero, Covantes, impulsando la innovación en el sector eléctrico chileno por más de 94 años. Hoy se unen al cambio energético de las energías renovables fotovoltaicas con nuevos productos y soluciones amigables con el medio ambiente. En Temuco, Andrés Bello 110, esquina Freire. Búscanos en nuestras redes sociales como @govantes.chile o en govantes.cl.
En mayo, shows por solo 4.900. Sábado 9, el tributo a Miriam Hernández nos trae el romanticismo y la emoción con canciones que se cantan con el corazón. Shows El Lucky Seven desde las 22 horas. Toda la entretención en un solo lugar.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen calma la angustia, la ansiedad y el nerviosismo. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Y recuerda, Agua del Carmen está disponible en farmacias en su nuevo formato más grande, de 100 ml. Mucho más tiempo de tranquilidad para ti.
I was perched outside in the pouring rain, trying to make myself a sail. Then I'll float to you, my darling, with the evening on my tail. Although not the most honest means of travel, it gets me there nonetheless. I'm a heartless man at worst, babe, and a helpless one at best. Darling, I'll bathe your skin, I'll even wash your clothes. Just give me some candy before I go. No, darling, I'll kiss your eyes and lay you down on your rug. Just give me some candy after my hug. Hurt plays out all the same, and although I'm left defeated, it gets held against my name. I know you got plenty to offer, baby, but I guess I've taken quite enough. While I'm some stain there on your bed sheet, you're my diamond in the rough. Darling, I'll bathe your skin, I'll even wash your clothes. Just give me some candy before I go. No, darling, I'll kiss your eyes and lay you down on your rug. Just give me some candy after my hug. Darling, I'll bathe your skin, I'll even wash your clothes. Just give me some candy after my hug. Oh, and I'll be there waiting for you. Know that I'll be there waiting for you. Yeah.
7:37, en plena mañana de este sábado. Hay actividades deportivas, hay hartas actividades deportivas. Bueno, ya hemos hablado que juega Temuco con la Unión Española hoy a las 3 de la tarde en el Germán Becker. Pero no solo de fútbol se vive, sino que también de otras áreas, de otras aristas y del básquetbol. Hubo actividad anoche, lo estábamos conversando acá en los pasillos con el periodista Esteban Arauz. Y le hemos dicho, vamos al aire, conversemos de eso, que mucha gente anoche porque estuvo participando y además mucha actividad que se viene durante el transcurso de los próximos días. ¿Cómo estás, Esteban? Hola, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Ricardo. Muchas gracias por la invitación.
Pero por
a
favor,
este lugar. Y hay que decirlo, ayer se vivió una fiesta del deporte en el gimnasio olímpico de la Universidad de la Frontera, que fue la sede de la final de la Copa Chile Cheri Vicecinas Llanquihue. La Copa Chile del básquetbol nacional que enfrentó a la Universidad de Concepción ante Español de Osorno. Estuvo lleno, repleto, 2.500 personas asistieron a esta final de la Copa Chile del básquetbol nacional. Mucha gente de Osorno, mucha gente de Concepción, con bombos, platillos, lienzos.
Llegaron a apoyar con bombo y platillo,
¿eh?, a sus equipos. Así es, fue una verdadera fiesta. También hay que decirlo, el nivel de producción fue a todo nivel, fue alto. También la directiva del básquetbol nacional así lo reconoció. Y sin embargo, como en toda competencia, en todo deporte, siempre hay un ganador. La Universidad de Concepción derrotó a Español de Osorno por 80 puntos contra 74, consiguiendo de esta manera su cuarto título de Copa Chile en su historia, 2014, 2022, 2023 y 2026. Hay que decirlo, fue un evento espectacular para la familia, mucha familia, muchos niños, gente también de otras ciudades, principalmente de Osorno y Concepción, que concurrieron al gimnasio de la Universidad de la Frontera a ver nombres que brillan en el básquetbol nacional y que ayer pudieron disputar este partido en la ciudad de Temuco, que fue la sede elegida por la Federación de Básquetbol de nuestro país para esta gran final.
Bueno, y ya que te estaba escuchando muy atentamente, y uno que ha estado en el sur y ha estado recorriendo algunos gimnasios, etcétera, y no puedo decir la algarabía que se vive en cuanto a los hinchas con el básquetbol desde, yo diría, Temuco al sur, ¿no? Particularmente la zona de Valdivia, la zona de Osorno. Bueno, ahora que ya se han incorporado también, bueno, ya sabemos, más equipos, Puerto Montt incluso el año pasado, ¿cierto? Tuvo un muy buen año. Hablar de equipos también, por ejemplo, en la zona de Chiloé, ¿no? Entonces, bueno, y decir, ¿en qué estamos nosotros en Temuco también? Hay actividades también del básquetbol en otra rama, ¿no?
Sí, el último equipo en Temuco, si es que no me equivoco, yo creo no equivocarme, que participó en primera división del básquetbol fue AB Temuco.
Sí.
AB Temuco. Después, el año antes pasado, el año 2024, estuvo Liceo Pablo Neruda en la segunda división del básquetbol nacional. Y ahora el equipo que está actualmente compitiendo en una liga federada de la Federación de Básquetbol es la UDE, Unión Deportiva Española, que es como el nacimiento de un nuevo equipo, pero con la historia de la UDE de épocas atrás. Se busca rememorar, levantar esa tradición que generó en algún momento en el básquetbol local, también en el básquetbol del sur de Chile, porque también hay que decirlo, había una rivalidad deportiva de Temuco con otras ciudades del sur, por ejemplo Valdivia, Osorno también en algún momento. Entonces es el único equipo que está en competencia, básicamente en la zona, en la conferencia en la cual está integrando, está puntero con 9 unidades, juega mañana, así que esperemos que el básquetbol local, temuquense, regional, también pueda ofrecer algún representante en la primera división. ¿Y por qué no? Competir para ganar trofeos, que también sería un importante atractivo para el deporte local.
Y que no lleguen tan solo jugadores de fuera, ¿no? Que es lo que ocurre bastante con jugadores internacionales, de equipos que no les va muy bien en el extranjero, que llegan a nuestra zona, que llegan al sur. Y que se puedan abordar también, ¿no es cierto? Disculpa, talentos deportivos, talentos del básquetbol de nuestra zona, que me imagino los hay. Es cosa de darte una vueltecita de repente, ¿cierto? Por los colegios en la hora de educación física, donde hay talentos y hay compromiso también importante para poder surgir y poder proyectarse. El tema que pasa con ellos es que cuando tienen que elegir entre el deporte, entre el básquetbol y elegir una profesión, bueno, ¿qué hacer ahí? ¿No? Hay hartos temas que abordar y que seguramente da para mucho más. Pero bueno, lo cierto es que también hay una actividad, hoy día juega, tengo entendido, hay actividad del básquetbol también durante estas horas, ¿ah? en el sur. Tengo entendido que Valdivia juega con Puerto Montt, creo que viajan a Puerto Montt ahí el CDB. El CDB, que Valdivia tiene dos equipos, está Las Ánimas, ¿cierto? Y está el CDB, ¿ah? Que ha sido campeón también ahí del básquetbol chileno. Así que, bueno, hay harto paño que cortar, como decimos en jerga popular ahí,
¿eh? Así es, y tú bien lo decías, es importante también que dentro del básquetbol exista también el interés de formar jugadores.
Sí, claro,
exacto. Porque por lo general, tú hacías mención a los extranjeros, jugadores que vienen de otros países, pero que acá son competitivos, vienen a integrar el equipo, reforzar, pero en otros casos no. Pero también es importante por un tema de quizás poder ofrecer jugadores a la selección nacional de básquetbol, que exista una formación. Porque claro, si uno se acostumbra, digamos, a sobre todo traer jugadores de Estados Unidos, claro, no se le quita espacio a quienes tienen una buena proyección, que tienen un entrenamiento, participan de academias. Por ejemplo, hay que mencionar lo que hoy en día AB Temuco posee una gran rama formativa, está potenciando eso, digamos, con miras para más adelante, quizás en el corto plazo, disputar nuevamente la Liga Nacional de Básquetbol. Así que esperemos que se vaya dando por un tema del deporte local.
Sin duda, un análisis, una síntesis, digamos, ¿cierto?, a lo que está ocurriendo con nosotros, con lo que pasa con el básquetbol, en fin. Y aquí ya hay mucha gente que comienza a opinar porque dicen, denle más cabida, ¿cierto?, sobre todo en términos ahí de proyecciones ahí a los basquetbolistas, a las nuevas proyecciones. Gracias, Esteban, nos vamos a estar reencontrando. ¿Juega al estadio día o no al estadio?
Esperemos.
Espera, ya. Verlo con la camiseta ahí de Temuco a las 3 de la tarde, ya eso, cambiamos de tema y nos vamos del básquetbol al fútbol. Hoy Temuco enfrentando a la Unión Española a las 3 en el Germán Becker. Nos reencontramos, Esteban, gracias.
Buen día.
Estás informado, estás en Bio Bio.
I got high again and forgot to fall.
lindo día, muchas gracias Bio Bio, la radio, por la compañía. ¿Cómo se vendrá la semana? Porque hay hartas cosas que hacer durante estas semanas, donde dice ahí Alicia, una auditora. Se viene requete contra buena, pero helada las mañanas, sobre todo, querida auditora. Sí, aquí estoy viendo, por lo menos para Temuco, para la capital de la Araucanía, la proyección hasta el miércoles 13 de mayo. Bueno, despejado hoy sábado, mañana domingo también, mañana mínima 2 grados, máxima de 17. El lunes, despejado, niebla matinal variando a despejado en Temuco, mínima de 3, máxima de 18. El martes también nubosidad parcial, solcito con nubes, mínima de 7, máxima de 17. Y el miércoles también nubosidad parcial, solcito con nubes, mínima de 3 grados, máxima de 13. Nada de lluvia, nada de lluvia para la Araucanía. Desde hoy prácticamente, insisto, actualización hasta el miércoles de la próxima semana. Ahora, la naturaleza puede decir mucho más, pero por lo menos ahí los implementos que tienen en la Dirección Meteorológica de Chile, ¿cierto? Proyectan, los instrumentos proyectan este buen tiempo, pero con heladas mañanas en la Araucanía. Nos queda poquito para las 11 a 10 minutos de un nuevo informador. Contarte y recordarte que volvió Travel Fest de Viaje Falabella y en Mall Plaza Vespucio Oeste, El Trébol, La Serena, y anótalo, 5 Temuco, encontrarás descuentos irrepetibles. Oye, cuotas sin interés, la mejor asesoría, asegura tu viaje al mejor precio y, bueno, participa en el sorteo de un circuito a Europa. ¿Qué te parece? Solo hasta el domingo 10 de mayo, solo en Viaje Falabella.
Después de la lluvia, del perfume de la angustia y el sonido del silencio que dejas cuando te vas. Después de no sobrevivir a las mañanas de ese abril, nubladas como rotas. Viajo bien adentro a la ciudad del desencuentro, capital del nuevo centro del vacío existencial. ¿Cómo me desilusionas cuando amagas y tiroteas sin terminar las cosas? Libertad. Mi casa es un desastre, mi vida un poco más. Corazón. Qué caros son los precios del amor. Simplemente pasa que tengo ganas de verte y simplemente pasa que... Algo habré perdido que ando tan comprometido en buscar adentro tuyo algo que está dentro mío y algo para poder tapar. Creo que buscarte es menos digno.
auditor de la radio que está viendo el volcán Villarrica desde Padre Las Casas. Saludos, nos dice, se ve muy lindo ahí el volcán. Muy nevado y de ahí el frío en la Araucanía también, pues, ¿no? 11:05 de la mañana están faltando aquí en la radio. Cuidado con las compras, no se endeuden tanto. Yo creo que mamá no quiere que te endeudes tanto por un extraordinario regalo. En todo caso, es legítimo, ¿no? Si cada uno hace lo que puede y si le alcanza también. Estaba revisando una encuesta del Banco Central revelando que, por ejemplo, el efectivo, la plata en el chinchín, como le decimos, no se utiliza tanto cuando compras un regalo, por ejemplo, en las multitiendas, etcétera, sino que se utiliza más en la feria, en el transporte público, pero sí lo que se está usando, pero total, el débito, la famosa tarjeta. Y la tarjeta es la que se utiliza en grandes tiendas, el comercio minorista, el pago de servicios básicos, estaciones de combustible. Es un estudio del Banco Central, es una encuesta en realidad, donde por primera vez, por ejemplo, desde que se realiza esta encuesta, que en el 2025 las preferencias de las personas presentan una convivencia mucho más equilibrada entre los múltiples medios de pago existentes, ¿ya? Ahora, por orden de uso, ¿qué pasa con las transferencias? Constituyen el tercer medio más usado en el 2025. Es una lata eso, sí, ¿ah? No, algunos que dicen no tengo línea en la débito o no ando con efectivo, ya transferencia, una lata, porque hay que tener los datos. Si no has hecho transferencia, tienes que anotar todos los datos en forma rapidita nomás, ¿no? Ya, después viene la billetera digital, ha mostrado un aumento significativo, pasó de un 34% en el 2024 a un 54% en el 2025. ¿Tú qué utilizas para pagar? Sí, pues en la feria, ¿qué más utilizamos básicamente, ¿no? ¿Y cómo, por ejemplo, obtienes el efectivo? Ese otro tema. Aquí hay un porcentaje. ¿Giro desde el cajero automático? Ya, que la lleva, digamos. Después viene el giro desde la caja vecina. Después el giro desde sucursal bancaria, pide el vuelto al pagar con tarjeta, cambio de sencillo en comercio y gente que aún recibe su sueldo en efectivo. Mira, y por eso que no manejan tarjeta, porque reciben su platita en efectivo. Ya. ¿Cómo lo haces tú? Nos puedes contar aquí en el WhatsApp. 10:57, ya viene el informador en breve en la radio. Bio Bio, somos todos.
Catch a moment, but it slips through my hands. All I see are long days and dark nights. I'm lost without you, but I'm on my way, so hold tight. I'm coming home tonight. Meet me in the valley where the kings collide into the morning. Oh my God, my town is coming. Like a sunset skyline to let you know.